la siguiente plática bíblica titulada
La familia bendecida 9, la salud del corazón.
Está basada en
Proverbios 4:23 y otras citas.
Y se celebró
el 10 de septiembre del 2014.
Por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14.
Señor, buenos días. Agradeciéndote, y lo repito, agradeciéndote, como todos los miércoles, este tiempo que nos otorgas, Señor, este tiempo que nos haces, que nos apliquemos a tu palabra para su estudio, para estar escudriñando tu palabra de Dios, y más que nada en un factor tan importante como es la familia. Que nos está quedando muy claro que cada vez que nos pegamos más a tu palabra, más bendecidos somos, Señor. Cada vez que nos pegamos más a tu voluntad, más bendecidos somos, Padre. Gracias, Padre. No nos cansaremos de agradecértelo. Señor, te pedimos que ablandes nuestros corazones, abras nuestras mentes y sobre todo que nos hagas nuestra voluntad hacia un lado para que podamos aplicar tu voluntad, tu palabra en nuestras vidas y lo más importante, aplicarlo hacia nuestras familias, ablandarle los corazones a nuestros hijos para que entiendan que solo tú eres el que tienes el mando de todo esto. Señor, te pedimos este estudio, tu instrumento es Carlos, Señor, bendícelo, Señor, para que nos instruya lo mejor posible a todos nosotros. Te pedimos por toda la iglesia y por todos los miembros que no han podido llegar, Señor, pero que los guíes para que regrese nuevamente. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
La familia bendecida 9, la salud del corazón. A veces pensamos que ese órgano importante para nuestra vida, que es el corazón, y lo tenemos como una bomba que está regando de sangre todo el cuerpo, tan importante que es el mismo corazón del que hablamos aquí y no es así. El corazón lo tenemos acá en la mente, es el centro de tu vida, es donde está tu voluntad, donde está tu personalidad, donde estás tú, lo que eres, ese es el corazón. Y está bien que lo identifiquemos como el corazoncito ahí en el pecho, pero en realidad está más bien en el cerebro, ¿no? Y para empezar vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 7. Primera de Samuel 16:7. Dice Primera de Samuel 16:7 y de Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo le desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hemos frecuentemente hablado de que el cristianismo, de que nuestra relación con Dios no son tus actos exteriores, que pueden ser muy loables, tú siempre haces lo correcto. Está bien, pero realmente eso debe de ser el reflejo de lo que traes en el corazón. No un sustituto de lo que traes en el corazón. Como en el corazón me porto muy mal, nadie sabe, pero yo tengo mil cosas adentro, lo sustituyo con muchos actos buenos y entonces ya se balancea todo. No es así. Lo que Dios ve con gran fuerza es lo que está pasando en tu corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y hay fruto bueno y hay fruto malo que puede salir de tu corazón. Inclusive Jesús, para que no haya confusión, nos lo dice acá en Mateo capítulo 5, en el versículo 21, en el Sermón de la Montaña. Mateo 5, 21. Mateo 5, 21, hablando Jesús precisamente con personas que exteriormente pues eran muy honorables, hacían las cosas bien. Dice Mateo 5, 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Más adelante, en el versículo 27 de ese mismo capítulo, Mateo 5 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Más adelante, después, dice en el 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, entonces constantemente está hablando Jesús de la actitud del corazón, no de la letra de la ley. Y es posible que si yo preguntara aquí si alguno de ustedes ha matado, todos levantarían la mano diciendo, no, yo nunca he matado a nadie. Y en el concepto de Jesús, estamos mal. Hemos matado muchas veces todos nosotros porque tomamos el no matarás como un acto exterior y no como una actitud del corazón. Entonces, por eso el corazón es un tema muy importante y debemos enfocarnos fuertemente en el corazón. Si tú quieres tener una familia bendecida, ciertamente debemos ponerle atención al corazón. Al corazón tuyo como individuo, al corazón de la pareja como los dirigentes de la casa, y ciertamente ponerle mucha atención al corazón de tus hijos para que ese corazón sea tuyo y no sea de otras personas o otras filosofías. Todos los temas que hemos visto en la familia bendecida y otros más que veremos están entrelazados con este, porque realmente es muy, muy importante. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí sale todo lo que tú eres, para bien y para mal. Entonces nos da un consejo importantísimo Dios y nos dice que nosotros debemos de guardar nuestro corazón. Guardar nuestro corazón. ¿Cómo amamos nosotros a nuestros hijos? De todas las edades, nace y tiene 20 años, tiene 30 años y los sigues amando muchísimo. Y una de las cosas que tú quieres es que no se pierda en ese mundo que cada día está peor y es muy atrayente. Para ello necesito no perder su corazón. Me gusta mucho que mi hijo mayor, tiene 16 años, está llegando a 1,90 y tantos de estatura, siempre tengo que voltear para arriba para verlo, ¿verdad? Pero es un niño inocentote, y la manera como él me saluda, lo hizo en la mañana, me levanté muy temprano para repasar el estudio, llegó él como a las 7 de la mañana, se me acercó, y él no dice buenos días, él dice, papá, te quiero mucho. Y con eso, pues, número uno, te derrite, pero también te das cuenta de que, bueno, todavía está allí su corazón. Tengo su corazón todavía en las manos, puedo platicar con él, si todavía me escucha, a pesar de que ya es un grandulón y muchas veces me dice, papá, por favor, mira, no es así, es así, es así, es así, lo debes hacer así, y ya sabe más que yo. Pero todavía hay una niñez en su corazón y tú quieres tener ese corazón. Porque si llegas a perder el corazón del niño, muy pronto perderás todo. Perderás autoridad sobre él. Ya lo que tú digas no importa. Y después lo pierdes a él mismo. Entonces el corazón es muy importante. El corazón de tu esposa. Y nosotros como hombres, nos es muy difícil entender a las mujeres. Porque no somos mujer. Y son ellas muy diferentes. Y a las mujeres les es muy difícil entender al hombre. Pues porque no son hombres. Dios nos hubiera dado una píldora de vez en cuando para tomarla y ver cómo son. Ah, ok, ya entendí. Pero no es así. Nunca podemos entrar en ese mundo. No va a ser así. Pero tengo que hacer un verdadero esfuerzo para comprender que es diferente y que tengo que tener su corazón. Si tengo su corazón, la tengo a ella. Y ella hace lo que yo le diga. No importa, porque tengo su corazón. Si no tengo su corazón, es un infierno. También al revés, la mujer para con el hombre. Entonces, qué importante es ponerle atención al corazón. Y la verdad hay muchos versículos que hablan de eso. Tantos que ya no puse yo corazón en mi concordancia electrónica que tengo aquí. Me sacó cerca de 300 versículos. Y dije, uy, no puedo, o sea, ¿cuánto tiempo tenemos para el estudio? No se puede. Está lleno de ese tema. Pero podemos ver algunos. Mateo 12, 34 y 35. Mateo 12, 34 y 35. Generación de víboras, dice Mateo 12, 34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ayer estaba yo en el club en la noche esperando a que mi hija terminara su entrenamiento y había unos muchachos, yo no sé, tendrían la verdad 14 años, 15 años, y traían una boca de la abundancia del corazón a la boca, y le tuve que parar y decirle, oye, cuida tu boca, esto no está bien, mira, tú eres un hombre que puedes tener muchas cosas bien, ¿para qué haces eso? Bueno, ahí me dice, pobre niño, el señor tonto no sabe, y ya me dijo que sí, se fueron, ¿no? Pero sí, es una señal de muy macho el estar hablando así, porque entonces eres muy hombre.
Por lo menos no te agredieron.
No, sí. Bueno, no lo hago agrediendo yo, ¿no? Trato no de regañar, sino de dar un consejo. Pero sí debemos de ver eso como... En mi casa, afortunadamente, yo no sé, mis hijos yo creo que saben todo, pero en mi casa nunca he oído una palabra inadecuada, fuera de tonto, o claro, tú no sabes nada, le dice el hermano, cosas así. Pero ya no palabras que no deben oírse en la casa, no están. Bueno, cuando menos se guardan de eso. Pero es súper importante porque la boca solo revela lo que hay en el corazón. No, tú no puedes ver el corazón, pero sí puedes detectar lo que hay ahí a través de la boca. Mateo 15. Mateo 15, 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces sí tenemos que guardar mucho nuestro corazón. Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5. Dice Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Un corazón limpio. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, es lo que Dios ve. Dios ve tu corazón, el hombre no ve tu corazón, al hombre sí lo puedes engañar, a Dios no lo puedes engañar. Y tú quieres tener un corazón digno para Dios, un corazón limpio. Debe de ser un importante objetivo para ti y para toda tu familia. Para ti, pues, estando muy cerca de Dios diariamente, para tener ese corazón limpio y luego derramarlo en tu familia, para que ellos también lo tengan. Sin embargo, ¿cuántas veces estamos nosotros mucho más preocupados por las cosas exteriores? Quiero que mi hijo sea arquitecto y quiero que saque puros dieces. Pero ¿de qué sirve que fuera arquitecto si destruye su vida? Porque no tiene un corazón limpio y se casa mal y luego se divorcia y luego mil situaciones. No, es mucho más importante que tenga un corazón limpio a que sea un gran arquitecto. Aunque frecuentemente al tener un corazón limpio es una persona diligente, es una persona esmerada, es una persona responsable, es una persona que hace las cosas bien y será un buen arquitecto también. Pero no pongamos la carreta enfrente de los caballos. Necesitamos asegurarnos de lo más importante. Y lo más importante en mi familia es que yo tenga una buena relación con mi esposa, porque los dos debemos estar en la palabra, sino con nuestras personalidades tan conflictivas que son, pues pronto estaríamos de la greña. Y que nuestros hijos vengan a Cristo. Que a veces pensamos que ya están en Cristo y a veces pensamos que no. No lo sabremos hasta que ellos ya tengan su camino solos y estén con decisiones personales y no es el Dios de papá. Pero nosotros estamos y continuamos sembrando. Esta mañana me vieron estudiando. ya tengo que ir al estudio, y papá, ¿a qué hora es? Ay, sí. No sé. Entonces, bueno, ellos están viendo un modelo y pensamos que eso pues va a ayudar a que lleguen a tener una vida adecuada. No ignores el corazón, no lo ignores. Podemos nosotros ser un modelo para los demás. Y yo lo digo por mí, estoy seguro que tú, Estela, también te lo dicen a ti. Oye, qué bonita familia tienes. Y, ay, tus hijos, qué obedientes son. Y, ay, ¿cómo? ¿No? ¿Está bien? Pero podemos exteriormente presentar todo eso. Carlos, qué bonita familia tienes. La verdad, esto, lo otro. Y luego nosotros en la casa somos fieras unos contra otros, ¿verdad? No, no, no queremos eso. Vestirnos como la familia de Dios, ¿no? Comportarnos como la familia de Dios. Que la gente nos alabe por eso, hasta levanta nuestro orgullo, ¿eh? Pero en el interior, en el corazón, no serlo. No, no se debe hacer eso. El cristianismo, a diferencia de la religión, cualquier religión que sea, es congruencia en tu vida. Yo soy cristiano y te lo demuestro con mi vida. No, no soy perfecto, para nada, y tú vas a ver muchas faltas, pero verás trazas de Cristo en mi vida. Realmente sí quiero y trato de acoplar mi vida para que el mundo vea el cristianismo. El cristianismo es ser, no hacer. Si hago y no soy, pues soy un hipócrita. Y entonces ya todos estos versículos de hipocresía son para mí. No, yo quiero ser. Y al ser, sale solo también el hacer. Ahora que estuvimos en este juicio, allá en Estados Unidos, en realidad poco teníamos que perder, porque Dios en su providencia hizo que tuviéramos seguro. Y ellos estaban pidiendo una gran cantidad de dinero porque, según estas personas, nosotros éramos los que los habíamos lastimado a ellos al chocar con ellos y mandar a este señor al hospital. Pero hicimos un gran esfuerzo por ganar el juicio, básicamente para presentar un testimonio. Nosotros no mentimos, nosotros no manipulamos y presentamos hechos que no son para salirnos con la nuestra. Y yo creo que eso fue lo que hizo que nosotros ganáramos el juicio. Mi hijo se presentó allá enfrente a la edad de 13 años, que yo estaría temblando, enfrente de un jurado, enfrente de un juez y de un abogado contrario que realmente tiraba a matar, un lobo rapaz que tiene 25 años haciendo esto contra un niño de 13. Pero lo que hizo mi hijo fue pedirle a Dios y decir la verdad. Esta es la verdad como yo la sé. Y abiertamente, transparentemente proyectarla. Y yo creo que eso fue lo que hizo que le creyeran a él. Vieron su transparencia. Yo no miento. Y no miento porque Dios dice que no mienta. Nada más. Tengo un corazón que no es un corazón de mentira. Para nosotros fue un gran triunfo, porque vimos lo que hay en el corazón de ese niño. Hasta ahora. Mañana puede cambiar. Y ese es el corazón que tú quieres. Que tú quieres estar nutriendo constantemente. Aquí tengo un libro. Se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y hay un capítulo de la adolescencia. Dos capítulos de la adolescencia, que es cuando pues dicen que adolecen. Por eso les dicen adolescentes. Se vuelven medio locos con tantas cosas que les están sucediendo. Pero aquí hay dos capítulos de los adolescentes, de lo que dicen, de lo que dice Dios. Su palabra, resumido por una persona cristiana. Muy importante tener el corazón de tu hijo. Y que él realmente te vea a ti como un modelo, te vea a ti como un héroe, te vea a ti como alguien a quien ir. para pedir consejo, para salir de dudas o para salir de problemas. Papá está ahí, él me ayuda. Yo pues siempre puedo ir a él. Y además me recibe con mucho gusto, no regañándome, porque ya me metí en un lío y ahora se entera él y luego que lo único que voy a recibir es regaño. No, sino enseñanza y amor. El tener el corazón de tu hijo. Es muy bonito que tu hijo se acerque a ti con toda la confianza y que tú tengas la autoridad para ayudarlo y que tu consejo sea un consejo muy importante para él. ¿Por qué sucede que eres su mentor? Eso es lo que debemos de hacer. Pastorear el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestra esposa, saber qué está pasando y ayudar con mucho amor con ellos. El corazón de nuestros hijos fácilmente puede estar lleno de orgullo, de envidia, de maldad, amargura, chisme, ingratitud, tener contienda entre los hermanos, que en mi casa pasa 60 veces al día, o pereza. Y eso solamente producirá niños rebeldes, matrimonios fallidos, en donde todo fracasa. Es un gran trabajo que tenemos que hacer en casa para mantener ese corazón y guardarlo, tener una cajita y ahí guardarlo con doble llave, el corazón de nuestra familia. Más nosotros como el piloto, padre de la casa, asegurarnos de que la familia esté bien. ¿Cuántos padres pues tienen muchas ocupaciones para ir a ganar dinero, que lo tienen que traer a la casa, pero descuidan lo más importante? ¿Cuántas madres que tienen muchas actividades también y le dan que sus hijos los eduque la maestra no sé cuál y la escuela no sé qué tanto? ¿Y quién sabe qué escuela sea? ¿Quién sabe qué le dicen ahí? Y estamos dándole el corazón de nuestros hijos a personas totalmente desconocidas. Y decimos, no, ese corazón lo quiero levantar yo y lo quiero levantar hacia Dios. Y aún con mis fallas, pero que sea yo, porque yo soy el responsable de mis hijos y no la escuela o los amigos. Ahora, se están sucediendo muchas cosas en mi casa, pero mis hijos ya están tomando rumbos independientes. La semana entrante se van a nadar a Zacatecas, no sé qué campeonato, no sé qué, y determinó el entrenador que van todo el equipo junto. Entonces ella ya no va con nosotros, va con el equipo.
¿Y vas o no?
No vamos nosotros. Vamos a Zacatecas, creo que necesitas pasaporte para llegar allá. Está muy lejos. Pero bueno, supuestamente tú pones, tú fincas principios para que ellos empiecen a comportarse sin estar tú presente, que finalmente tendrá que ser así. Y que puedan llegar y te digan, papá, fíjate que vi esto, y fíjate que oí esto, y fíjate que dijeron esto. Oye. Y que haya comunicación, digo, ¿por qué? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de bueno? Que tengas realmente el corazón de tus hijos. Muy, muy importante. Y es a cualquier edad, ¿eh? Claro que entre más grande, a los 20, a los 30, si no lo has tenido antes, uff, qué difícil agarrar ese corazón. Por eso hay que empezar temprano, si se puede. Pero también, aunque es más difícil, tú puedes tener el corazón de tus hijos. Aún casados, todavía lo tienes tú. Te admiran, te respetan y te buscan los problemas para estar tú allí, sabiendo ellos que tú tienes toda la disposición y todo el amor para y todo el tiempo para ellos. Aquí estoy para ti. Yo quiero ayudarte. ¿Qué? A ver, dime. Y que ellos tengan esa confianza. El corazón saludable, un corazón de la familia bendecida. Una Biblia abierta todos los días, en donde se lee. Esta mañana se estaba leyendo la Biblia en mi casa. Pasaje, están memorizando. Y bueno, ahorita lo están haciendo mecánicamente, porque mamá dice que hay que hacerlo. Pero esperemos que estamos formando hábitos para su vida más adelante. Y que el corazón de la familia sea un corazón saludable de una familia bendecida. Sí. No queremos tampoco tener una familia de fariseos, en donde se la pasan criticando a los demás porque todo lo hacen mal, y yo lo hago muy bien. Yo sí soy cristiano. En mi casa, leemos la Biblia, en mi casa, ¿verdad? Y te la pasan criticando. Esa es su contribución a Dios. Jueces con otros cristianos. No, bueno, tampoco es eso. Lo que queremos es derramar amor. Y ellos también tienen que tener paciencia. ¿Cuántas veces les tenemos que decir, oye, me estás diciendo muchas cosas de lo que tu amiguito aquel hizo y no sé qué, y desgraciado y malvado? Es un pecador como tú. Y en lugar de estarlo criticando, tienes que ayudarlo para que venga Cristo, para que conozca y que cambie, en lugar de nada más criticarlo. Pero a veces sí también tomamos el papel de fariseos, ¿no? Pues no es ni uno, no es ni uno ni otro. Y ahí es donde viene la salud del corazón. Sí. Nuestro hogar debe estar lleno de amor y de gozo y de todos los atributos del fruto del Espíritu Santo. Es que inclusive tengo un estudio muy importante sobre el fruto del Espíritu Santo. Un cristiano ya tiene ese fruto, nada más tiene que usarlo. Cuando tú recibes a Cristo, tú tienes el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Y eso tú lo quieres proyectar en tu casa. Lo tienes como persona que tienes a Cristo en tu corazón. Ahora hay que usarlo. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 9 manifestaciones del fruto de Dios en tu vida. Y ahí están. Úsalas diariamente. Dios, hoy voy a tener gozo. Hoy voy a tener fe. Hoy voy a tener amor, hoy voy a tener bondad. Ahora que regresamos de Alemania, en Alemania todo el mundo se saluda. Todo, no sé, todo, no te dicen más, pero sí te saluda. Buenos días, buenos días, buenos días, bueno, todo el mundo. Y yo dije, yo lo voy a hacer. Y entonces voy al club y voy pasando y a todo el mundo. Buenos días, se me quedan viendo. No te conozco, pero buenos días. Nos estamos derramando todo esto, ¿no? Porque queremos también entender lo contrario, que está en Gálatas 5, 19 al 21, los versículos anteriores. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21, y luego Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 debe existir en tu casa. Y tú como cristiano que eres responsable de derramar eso. El domingo estuve con una persona, yo le doy estudios a él, pero su esposa pues no ha querido venir a Cristo y han tenido problemas personales ya y fricciones, y le dije, sí, pero tú eres responsable de arreglar las cosas. Tú eres el cristiano que tienes una Biblia, ella no tiene Biblia. Ella no puede. Tú eres la que tienes que ayudar, tú eres la que tienes que ir a derramar todo esto para que quizá algún día ella también tenga una Biblia abierta y te entienda. Entonces la responsabilidad es tuya. La salud del corazón para tener una familia bendecida. que nuestros exteriores se conformen a los caminos del Señor, porque nuestro interior está bien. Proverbios 37. Proverbios 37. No puede ser, ¿verdad?
No.
Aquí me equivoqué. ¿Será 27? No lo sé. Vamos a ver. A ver si lo puedo. Pero no, Proverbios no tiene 37 capítulos. Entonces. Ah, no, sí, cierto, es Salmo, perdón, sí, era Salmos 37, 4 y 5. Exacto, sí. Salmos 37, 4 y 5. Salmos 37, 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Lo hemos memorizado inclusive. Pues deleítate en Él, para que puedas tú derramar eso en tu propia casa, porque la salud de tu corazón está bien, está bien. Y al tener tú un corazón saludable, pues te empiezas a derramar a toda tu casa para que ellos también lleguen a tener ese corazón saludable y tengamos una familia bendecida. Qué maravilloso es tener una verdadera familia, un oasis en medio del desierto, un refugio secreto en medio de la batalla, en donde vamos y nos refugiamos, y ahí recuperamos, sacamos fuerzas, volvemos a cargar las baterías. Que tus hijos quieran estar en su casa. Me gusta más estar en mi casa que estar con mis amigos. ¿Sabes por qué? En mi casa las cosas están muy bien. A mí me gusta estar en mi casa. Me gusta compartir con mis papás, jugar y hacer y no sé cuánto. A mí me dijeron que muy pronto iba yo a tener problemas porque se iban a ir a las fiestas hasta las 3 de la mañana y hay que ir por ellos y no sé cuánto. Gracias a Dios no ha pasado. No sé, pero ellos están en su casa. Y hacemos las cosas para que ellos disfruten su casa. Un corazón saludable, una casa bonita, una casa que dicen, a mí me gusta estar aquí. Con mi papá, con mi mamá. Verlos a ellos contentos, verlos a ellos en armonía, mi padre y mi madre. Los dos buscando a Dios, los dos seriamente buscando lo mejor para nosotros. Así es. El comportamiento, pues, sale del corazón. Y los padres deben de estar en los caminos de Dios, entonces. Y cuando vemos esto, pues hay salud en la familia. Y cuando no vemos esto, tenemos que ir al fondo. No tenemos que arreglar el problema que se presenta, sino que el problema que se presenta tiene algo atrás. Algo está pasando en el corazón, está sacando estas cosas que están mal. Entonces debemos empezar otra vez con el corazón y ver dónde está el corazón y por qué se desvió nuestro camino de tener ese corazón de los miembros de la familia a nuestro haber y ponerlo otra vez en línea. Si no nos enfocamos en esto, que es limpiar el corazón, limpiar su mente, su conciencia, pues terminaremos ya no siendo guías de ellos. La mujer ya no te hace caso, porque es una persona inadecuada. Los hijos ya no te hacen caso. Para tener autoridad tienes que ganarte esa autoridad, siendo tú ese modelo. Así es. Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26.
Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cómo puedo yo ganarme el corazón de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, y luego poder guardar ese corazón para que nadie me lo robe? Pues tú tienes la respuesta. Primero, tú tener un corazón limpio, y segundo, pasar mucho tiempo con ellos. Una persona me dijo que él pasa tiempo de calidad con sus hijos, porque no tiene cantidad. Y entonces yo creo, no sé qué hace, pero a las 3 de la tarde le dice al hijo, siéntate aquí, vamos a tener tiempo de calidad, te doy 10 minutos. Pues no va a funcionar nunca. ¿No? Ese no es el tiempo es de cantidad. Hay que pasar mucho tiempo. No, es que la calidad viene sola si pasas mucho tiempo. Si están juntos todo el día, tarde o temprano, ¿verdad? Van a empezar a salir cosas y entonces se puede hablar, se puede platicar. No es una cosa estructurada si no sales solo. Para ello necesitas tiempo. Estar ahí, estar en sus cosas, interesarte en sus cosas. Apoyarlo, sí, a mí me parece muy aburrido lo que tú haces, pero no te lo voy a decir, me interesa mucho lo que tú haces, y ahí estoy contigo, ya. Y luego después hasta me gusta a mí también. Y claro, él quiere contarte cómo lo está haciendo, y qué pasó, y no sé qué, y te lo vas ganando. Y tienes su corazón, y quiere estar contigo. Y luego ya guardas ese corazón para que nadie te lo quite. Puedes tener la confianza de que tu hija tiene el corazón guardado contigo. Y no se lo va a entregar a cualquier granuja que venga por ahí diciendo palabras bonitas y se la lleve. No. Porque ya está con papá. Al contrario, voy, papá, fíjate que me están diciendo esto y esto, y no sé qué, y no sé qué hago, mira. Porque tú tienes el corazón de ella. Entonces no te preocupa que ande por ahí muchos lobos rapaces que quieren ganarse su corazón. ¿Sí? Y lo mismo con los muchachos, igual. Que quieran mejor el consejo de papá que el estar con los amigos haciendo una serie de cosas. Bueno, eso es algo que queremos nosotros. Es mucho trabajo elaborar, llevar a cabo. A veces queremos que nuestros hijos cambien, queremos que sean diferentes. Y me frustró mucho porque no puedo. Bueno, es que no tengo su corazón. No es cuestión de cambiarlo, no lo voy a cambiar nunca. Necesito ganarme su corazón. Él cambia solo. Si yo tengo su corazón. Y él entonces va a decir, yo quiero hacerlo, papá. Dice, tienes razón, papá. O mi mujer. Sí, yo quiero seguir a mi esposo porque tiene razón en esto, lo otro. Que te has ganado su corazón en lugar nada más de ganado el pleito. Porque tú eres más fuerte y aquí se hace lo que yo digo. No, no es así. Para ganar su corazón necesito pasar mucho tiempo en compañerismo, mucho tiempo en oírlos, mucho tiempo en hablar con ellos. En la Biblia hay un ejemplo de alguien que ganó el corazón de todo el pueblo. Segunda de Samuel 15. Segunda de Samuel 15. Es como el octavo libro de la Biblia, más o menos, segunda de Samuel. 15:2. Segunda de Samuel 15:2. Y podemos leerlo desde el 1. Segunda de Samuel 15:1. Aconteció después de esto que Absalón, ¿quién es Absalón? Absalón es el hijo de David, un muchacho rebelde, un muchacho que ya a estas alturas quiere ganarse el reino, se lo quiere arrebatar al papá. Dice, el que debe ser rey soy yo, no mi papá. Mi papá ya está muy viejo, ya no lo hace. Entonces Absalón dice que se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Finalmente el pueblo ya quería a Absalón y no a David, pues porque se los estaba ganando. Nosotros debemos de ganarnos a nuestros hijos. Aquí está haciendo este señor algo para mal. Nosotros lo podemos hacer para bien. Muy importante. Yo me acuerdo cuando tu esposo, Bully, se llevaba a tu hijo a las juntas de los coches los sábados en la mañana. Ahí iban. Y yo no sé si le interesaba mucho, pero ahí iba. Ahí iba tu papá. Estar juntos, hacer cosas juntos. ¿Verdad? Y es más, no llevarlo a mis cosas, sino ir yo a sus cosas. Yo tengo que ir al juego de fútbol. No sé, no sé dónde es, por allá, lleno de polvo y no sé qué, y a veces lloviendo, y llega papá, ¿ya viste la jugada que yo hice, papá? ¿Tú viste cómo me metí y no sé qué? Sí, sí, sí. Muy, muy importante, ¿no? Nos estamos ganando el corazón de nuestros hijos. Nos estamos ganando el corazón de nuestra esposa. Ella necesita hablar, no sabes cuánto necesita la mujer hablar. Mucho, mucho, mucho. Si le dieran un peso por cada hora de hablar, sería multimillonaria. Ah, te gané. Ah, ok.
Pero porque te calles.
Sí. Exacto. Como dijo este señor, nosotros, mi esposa y yo, ya nunca tenemos ningún pleito. Oh, sí, hace mucho que no tenemos pleito. Nunca me deja hablar. Pero hay que escucharlo. Entonces hay que sentarse, esto, lo otro. Y a veces hasta impacientemente, porque lo que te quiere decir viene una hora después. Y uno tiene que contar todos los detalles, ya sé qué, no sé cuánto. ¿Quién que se acaba de decir? Por fin te dije, es que no compré los huevos. Ah, ok, eso es lo que querías decirle, pero me diste todo un panorama. Está bien. Queremos ganarnos el corazón de él. Lo necesitamos nosotros mucho. Un corazón saludable que finalmente va a traer una familia bendecida. Tomar tiempo, mucho tiempo, de aceptación, de amor, de interesarse en sus cosas. Estar ahí. Y realmente con sinceridad, no es una obligación. Tampoco hacerlo porque, bueno, pues tengo que hacerlo y la verdad no quiero, pero pues no me queda de otra. No, pues entonces va a salir mal. Sino realmente decir, no, pues es mi tiempo maravilloso con mis hijos y quiero estar con ellos. O con mi esposa y quiero estar con ella. Y hay dos caminos importantísimos para perder el corazón de los que quieres. Pero facilísimo. Uno es el enojo o la impaciencia. El enojo o la impaciencia. Muy fácil perder el corazón de la otra persona con enojo o con la negligencia. Dos. Uno, enojo. Dos, negligencia. Dos maneras de perder el corazón de los que tú amas. Efesios 6, 4. Efesios. Después de Gálatas está Efesios, dos hojitas después. Gálatas, Efesios. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. No los provoques a ira. Y Colosenses 3:21, el siguiente, dos libros después, está Colosenses, Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces vemos otra clave importante para tener una familia bendecida. Primero tu corazón, porque tú no puedes dar lo que no tienes, sino tenerlo tú. Y luego derramarlo a ellos. Y luego con ellos derramarlo a muchas otras personas. Que ellos vean lo que tú haces para ayudar a otras personas. Están aprendiendo en la escuela de la vida, que es mucho más importante que la escuela estructurada. Entonces tú ganas el corazón de este muchacho y es muy fácil ya moldearlo. El que tiene el corazón de muchacho tiene su vida, quien quiera que sea. Sus amigos, sus profesores, su entrenador o sus padres. Por eso es muy importante que lo tengas tú. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Y ya lo habíamos leído antes. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a Dios. Y lo mismo podemos decir con nuestro Padre Celestial. Él quiere nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él quiere moldear ese corazón y tenerlo y guardarlo para que nosotros estemos siempre agarrados de Él. Es la misma relación, nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Él añora tener nuestro corazón. Hay que pasar tiempo con Él. Hay que meditar en sus principios, memorizar la palabra. Mínimo debemos estar memorizando un versículo a la semana, aunque sea pequeño. Que nuestra mente esté cautiva a la palabra de Dios. Inevitablemente viene una familia bendecida. Entonces, ¿quieres tú reestructurar las cosas en tu casa? Empieza con tu corazón. Solo derramará hacia los otros para que esos corazones también vengan a ser corazones saludables, limpios, que conozcan a Cristo. La salud del corazón. Ese es el estudio de esta mañana para tener una familia bendecida. Que Dios les dé a ustedes mucha sabiduría, mucha constancia en la palabra, en tus estudios, en aplicar lo que estamos viendo. Yo tengo que tener gozo, yo tengo que tener paz. No puedo estarme enojando, eso solamente destruye. ¿Qué me pasa? ¿Puedo decir lo mismo sin enojarme? ¿Puedo hacer lo mismo sin estar frustrada? Quiero que mi hijo haga esto, pero no lo hace, no me escucha. Entonces me frustra mucho a mí, entonces es peor. Necesito ganarme su corazón. Necesito ser su amigo primero. que me empiece a tener confianza, que vea un verdadero modelo en mí, para que se acerque a mí y yo tenga su corazón. Lo hago al revés y lo único que hago es empeoro las cosas. Y acabamos frustrados todos. Y no hay familia bendecida en la casa. Hay un infiernito. No. Del corazón mana la vida. Tengo que guardarlo. Señor, te damos gracias. Gracias por tus enseñanzas, por esta Biblia tan preciosa que nos da todos tus principios. Y por ti, Señor, que teniéndote a ti en el corazón, pues podemos llevar a cabo estos principios en nuestra vida diaria. Como individuos, cada uno de nosotros en nuestra relación contigo. Como miembros de una familia, para tener una familia bendecida en la casa, poder influir en los demás, a mí en mi propia casa. Que ellos vean a Cristo, se enamoren de Cristo, como lo que lo tenemos nosotros. Que sus corazones estén llenos de ti, Señor. Porque ponemos el ejemplo. Dios, que seamos los predicadores en nuestra propia casa, con nuestra propia vida, con nuestras actitudes y conductas. Añoramos tener una familia grandemente bendecida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.